Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUK Noticias, con vos.
Muy buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31 en YSUK. Gracias por acompañarnos a los próximos 45 minutos de información nacional e internacional. Le acompañamos Rafael Orellana en los controles principales, en la lectura de las informaciones, Yanira Cáceres. Rápidamente conocemos titulares para hoy. Piden más participación de los jóvenes en el desarrollo del país. También se propone una cuota del 35% de participación juvenil en los partidos políticos. Nayib Bukele aventaja en la contienda por San Salvador, según encuesta de Zip Gallup. El Sindicato de Centros Penales pide la destitución del actual director de la institución por supuestamente cometer actos de corrupción. Y la Defensoría del Consumidor reporta que el precio de la libra de frijol se comercializa ya a un promedio de 86 centavos de dólar. En el campo internacional, familiares de normalistas desaparecidos emplazan a gobierno a presentarlos con vida. Suecia es el primer estado de la Unión Europea en reconocer a Palestina como estado independiente. Y miles de manifestantes incendian el Parlamento de Burkina Faso en una protesta histórica. Quédense con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 33 minutos, la información nacional en detalle, y piden más participación de los jóvenes en el desarrollo del país. También se propone una cuota del 35% de participación juvenil en los partidos políticos. Escuchemos.
Los jóvenes quieren pasar de las palabras a los hechos. Es por eso que este miércoles, a través de un foro público, demandaron más participación de este sector en las decisiones del país. ¿Por qué? Edgar López explica.
No somos un sector, ¿verdad? Sino que somos la mayoría. Como jóvenes podemos incidir en la sociedad, y si queremos cambios y si estamos pidiendo cambios, tenemos que participar dentro de la sociedad para poder ser parte de la solución, no solo crítica, sino parte de las soluciones a los problemas de la sociedad.
En sus propuestas, los jóvenes piden el 35% de cuota de participación en las planillas de los partidos políticos, tanto para diputados como también en los consejos municipales. El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, se compromete a abanderar la propuesta de los jóvenes y ya habla también de crear un Ministerio de la Juventud.
Ha llegado el momento de abrir más espacios para mujeres, abrir más espacios para jóvenes. Dimos un salto importante en el tema de la ley para los cargos de elección pública a mujeres, pero en el caso de los jóvenes se quedó limitado. Hay que abrir ese proceso para que en el más corto plazo podamos tener una participación mucho más institucionalizada. Creo que es importante la petición de los jóvenes de la reingeniería del gobierno, de reconfigurar a partir del año 2015, que podemos tener el tiempo de discutirlo y de traducirlo, y esperamos que el presidente pueda acompañar en este tema de convertir al instituto en un ministerio que articule, que coordine, que promueva y que desarrolle políticas públicas dirigidas a los jóvenes.
Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, habló del aporte de los jóvenes en la prevención de la violencia.
Ciertamente los jóvenes son víctimas de la violencia, y yo creo que tienen unos insights, un trasfondo, o sea, tienen unas reflexiones, tienen unas ideas que para resolverlas, que a lo mejor a mí y a otros no se nos ocurren. Y yo creo que es bien importante que ellos participen por eso mismo, porque ellos mismos saben lo que hay que hacer.
Los más de 200 jóvenes que participaron en el foro sobre participación ciudadana de la juventud salvadoreña también demandaron mayor inversión y descentralización en las políticas para este sector. Para YSUK Noticias, Vilma Laínez.
Gracias, Vilma. Y Nayib Bukele aventaja la contienda por San Salvador, según una encuesta de la empresa Sid Gallup. La encuesta efectuada entre el 24 y el 27 de octubre a un aproximado de 1,000 ciudadanos de la capital indicó que un 43% de la población elegiría al candidato del FMLN, Nayib Bukele, como alcalde de San Salvador, seguido por el candidato de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Edwin Zamora, con un 25% de aprobación. La casa encuestadora solo tomó en cuenta a candidatos de partidos mayoritarios. El estudio, difundido por la Sid Gallup Latinoamérica en sus espacios de redes sociales, indica que la ventaja de Bukele sobre Zamora incrementa cuando se elimina a los indecisos. El estudio refleja que el 32% de los encuestados no respondieron o no saben por quién votar en las próximas elecciones legislativas y municipales para San Salvador. Y la embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, dijo este miércoles que su país está en la disposición de seguir apoyando a El Salvador en el combate de la violencia. Las prioridades, dijo, están enfocadas en la prevención de la violencia para evitar que más jóvenes se vean expuestos a ingresar a las pandillas, el sector que por hoy es el principal señalado de cometer los homicidios que se registran en este país, dijo la embajadora.
Nosotros, los Estados Unidos, siempre decimos presente en el tema de la violencia y estamos muy enfocados y concentrados en el área de prevención y así seguiremos. Nuestros planes son seguir en esa área y fortalecer y ayudar al gobierno en el área esta de la prevención.
¿En ese mismo marco considera que El Salvador es un punto atractivo del turismo para los norteamericanos?
El turismo es muy bonito en El Salvador y en otros países. Siempre es una ayuda muy importante a la economía, al desarrollo de la economía. Y naturalmente hay que todo el mundo, en todos los países del mundo, tiene que tener mucho cuidado con cualquier exploración o con el turismo que se esté haciendo, no solamente en El Salvador.
Diplomática evitó hablar sobre la tregua entre las pandillas pactada en 2012 y que ahora es señalada por la Fiscalía General de la República como un pacto oscuro que solo favoreció a miembros de pandillas. 6:39 y en reporte de tráfico, adelantándonos al espacio y revisando un poco redes sociales, reportan un bus quedado en el Boulevard Arturo Castellanos, en la calle que conduce hacia la Terminal de Oriente. El percance está ocasionando lentitud en el paso vehicular. También miembros de Fovial mantienen cerrado el retorno a la carretera al Puerto de la Libertad por la carretera Panamericana a la altura del Centro Comercial El Trébol. El bloqueo es por los trabajos de reparación del Boulevard Merliot. Y la 89 Avenida Norte de la Colonia Escalón ya se encuentra habilitada luego de trabajos de reparación de una tubería. No hay congestionamientos en el lugar. 20 minutos para las 7:00 a.m. y tras denegarle el funcionamiento a DICOM, la Defensoría del Consumidor invita a la ciudadanía a denunciar si les obligan a compartir información de créditos al adquirir un servicio.
DICOM ya tiene denegado funcionar como empresa que vende datos relacionados a los créditos. La presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina, manifestó que ya está atenta a este caso e invitó a la ciudadanía a poner atención y evitar ser presionada.
Es que el otorgamiento del consentimiento para compartir información es de carácter voluntario y la ley señala que este consentimiento no puede ir siendo parte de un contrato, de un término contractual, sino que es que obliga a que vaya como un documento adicional y que estos documentos anexos adicionales, ya la ley señala que son cláusulas de libre discusión, lo cual quiere decir que el consumidor puede aceptar o puede no aceptar. Y en ese caso, en el caso de que hay una autorización, un consentimiento de parte del consumidor, este debe ser explícito y por escrito. Quiere decir de que debe otorgarse ese consentimiento de manera expresa, por escrito, para que pueda operar.
La Defensoría del Consumidor ha tramitado más de 450 denuncias presentadas por consumidores y han sido atendidas y tramitadas en el Tribunal Sancionador de la Defensoría. El Tribunal ha impuesto multas por más de $2,300,000 a operadores y agentes económicos por incumplir la ley. Jaime Romero, YSUK.
6:41 y los diputados de la Comisión Financiera acuerdan reformar la ley contra la usura para poder disminuir las tasas de interés en el país.
Tomando en consideración las observaciones que han sido aquí leídas, por favor de votar. Bueno, dense un aplauso, hombre. Entonces se aprueba por unanimidad el dictamen. Vamos a ver si tiene votos en el pleno, ¿verdad? Esperaría que los que han votado a favor ahora también manifiesten de esa forma en el pleno su voto.
Así reaccionaron los diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa cuando se conoció que todos los grupos parlamentarios están a favor de reformar la ley contra la usura. El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, Antonio Echeverría, nos dice que ahora el cálculo para los intereses deberá hacerse por medio de una sistematización simple.
A que el cálculo se haga por el promedio ponderado y no por el promedio simple. ¿Qué significa esto? Que no se agarre el monto total de los créditos, sino que se agarre el valor por el cual se ha destinado el crédito. En conclusión, es que baja a un promedio del 30% a aquellos microcréditos.
Con esta reforma se busca prohibir y sancionar las prácticas usureras a toda clase de acreedores, casas comerciales, de bienes y servicios, casas de empeño, cooperativas, instituciones financieras, almacenes, oficinas jurídicas y personas naturales, para regular los abusos cometidos en el cobro de intereses, comisiones y recargos. El diputado de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana espera que durante la sesión plenaria de esta semana, esta reforma pueda ser una realidad.
Feliz, contento, porque ha sido una batalla que yo he librado desde que entré a la Asamblea y hoy por fin puedo decir, la vez pasada dije en el Pleno que iba a ayudar a poca gente porque no era lo que yo deseaba y hoy sí es lo que yo deseaba y las tasas van a bajar drásticamente, primero Dios.
Después de un año de haber entrado en vigencia la ley contra la usura, numerosos prestamistas se inscribieron en el Banco Central de Reserva, distorsionando el cálculo de interés hasta llegar a un 187%. Por esta razón se tomó la decisión de reformar esta ley para poder reducir estos intereses. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
En YSUK, 6:44 y la Defensoría del Consumidor reporta que el precio de la libra de frijol se comercializa a un promedio de 86 centavos de dólar en los supermercados y en otras distribuidoras es menor el costo. La presidenta de la Defensoría, Yancy Urbina, atribuye esa baja en el valor de ese grano básico a la medida gubernamental que quitó impuestos a la importación tras las alzas registradas a mediados de este año.
Se está comercializando a 86 centavos en supermercado. Esto lo ha también verificado la Defensoría del Consumidor. En plaza de distribución de mercado también y de otro tipo de comercializadores que no es supermercado, este precio puede ser incluso menor del contingente de importación. Usted podrá notar, por ejemplo, que en el promedio nacional, dependiendo de la zona en la que usted cotiza, compra este producto, le puedo decir, por ejemplo, el día de ayer, el frijol, el precio mínimo que encontramos fue de $105 de producto nacional, del frijol rojo nacional, en que fue en Plaza de Chalatenango. Si usted lo adquiría en San Francisco Gotera, este presentaba un precio de $100, $120. Si usted lo adquiría, dependiendo de la plaza, en Aguachapán, por ejemplo, tenía un precio de $115.
La Defensoría del Consumidor afirma que el precio del frijol se estabilizará debido a que la ausencia de impuestos en la importación dura hasta el próximo 31 de diciembre de este año. También la cosecha que surgirá en noviembre es buena. Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa una medida estructural que permitiría tener granos de reserva para enfrentar la volatilidad de los precios. Y en otros temas, la Dirección Nacional de Medicamentos y el Consejo Superior de Salud Pública inspeccionarán a las farmacias que den consulta médica.
La Dirección Nacional de Medicamentos y el Consejo Superior de Salud Pública anunciaron medidas conjuntas en relación a la práctica de la consulta médica en farmacias. El director nacional de medicamentos, doctor José Vicente Coto, y el licenciado Pedro Rosalío Escobar, presidente del Consejo Superior de Salud Pública, manifestaron que tomarán medidas de inspección.
Es urgente que ellos se aboquen al Consejo Superior de Salud Pública para poder solicitar, se autorice el establecimiento de esa práctica de la medicina en ese establecimiento. El Consejo entonces hará todo el trabajo correspondiente a fin de verificar las condiciones en que se está dando el servicio y en todo caso lo va a determinar si es conveniente o no, o hay que hacer algunas modificaciones. Habrá cosas que son muy puntuales que tendrán que verificar.
La Dirección Nacional de Medicamentos aclaró que la Sala de lo Constitucional no ha aprobado la presencia de médicos en farmacias. Lo que dice la resolución es que no es competencia de la Dirección Nacional de Medicamentos este tema, sino que la potestad para vigilar el ejercicio de la profesión médica le corresponde al Consejo Superior de Salud Pública.
En efecto, la declaratoria de inconstitucionalidad que en la sentencia recientemente ha emitido la Sala de lo Constitucional determina de que será posible el funcionamiento de profesionales de la medicina en las farmacias. La sentencia, curiosamente, lo plantea en términos del derecho al trabajo, pero reconoce asimismo el texto de la sentencia que desde el punto de vista médico podría tener algunas complicaciones de carácter ético esa combinación de médicos dentro de los establecimientos farmacéuticos y que por lo tanto esa función debe de estar sujeta al control del Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, el convenio facilitaría el intercambio de información y de tal manera de que todas las farmacias que han venido operando este tipo de servicio tendrán que ser verificadas en las condiciones en que lo prestan y determinado por el Consejo Superior de Salud Pública si se autoriza la continuidad del servicio.
La Dirección Nacional de Medicamentos dice que la práctica médica interior de una farmacia no es compatible porque el doctor responde más al interés del propietario de la farmacia que al interés de los pacientes. Jaime Romero, YSUK.
12 minutos para las 7 de la mañana y la chikungunya ya suma otras 10.510 víctimas en el país. El Ministerio de Salud, el MINSAL, detalló que en una semana se han detectado a escala nacional 10.510 casos de chik. Hasta la semana epidemiológica número 43 se contabilizaban 82.058 casos, mientras que en la semana 42, cuando se lanzó la cuarta jornada de prevención de chikungunya y dengue, fueron 71.548 casos. La semana pasada, las autoridades del Ministerio de Salud y Protección Civil llevaron a cabo la cuarta jornada del año contra el dengue y chikungunya para disminuir la cantidad de afectados al término de la época lluviosa de este año. Según la directora de la Unidad de Salud Barrios, Susana Calderón, luego de los trabajos que han realizado en las zonas que tienen asignadas, que cubren a 47.000 habitantes, los índices larvarios han disminuido desde que inició la propagación del virus en mayo de este año de un 60 de índice larvario a un 25 o 30. Salud espera que los resultados que se vayan teniendo en las próximas semanas sean satisfactorios en cuanto a la reducción. Además, si los efectos de la jornada han impactado positivamente en la población a mediados de noviembre, se podría confirmar o descartar. Por el momento, Salud ha confirmado 149 casos de chikungunya y van 183 personas hospitalizadas. 10 minutos para las 7 de la mañana y los miembros de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro piden a los diputados aprobar una serie de préstamos que están prontos a vencer.
Un buen número de personas que dicen ser parte de COMPAS pidieron en las afueras de la Asamblea Legislativa los diputados aprobar unos préstamos que están a punto de vencerse. Renán Manzanares de Compass nos dice que los préstamos servirán para darle liquidez al Estado. Además, se pretende beneficiar a muchos sectores impulsando programas sociales.
Para nosotros es de alegría que hoy ya el bachiller va a recibir útiles también gratis, pues, y otras prestaciones. Qué bueno por eso, pero a eso hay que apostarle. Por eso venimos ante los diputados a decirles que por favor acompañen lo que es el presupuesto de la nación también, pero también esos préstamos, porque quieras o no, en este momento, según los ingresos que tiene el Estado, es un aproximado de 4.200 millones de dólares y necesitamos no menos de 4.800 y fracción millones de dólares para poder oxigenar en todos los proyectos sociales, económicos, culturales que tanto anhela nuestro pueblo, pues.
Los datos de los diputados revelan que 212.2 millones de dólares no han podido ser aprobados, ya que los grupos parlamentarios de derecha se niegan a dar sus votos. El diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena, Mario Valiente, señala que el país no puede seguir endeudándose.
Bueno, se están preocupando quizás solo por su cacaste y no por el de sus hijos. Si El Salvador sigue el camino que lleva de endeudamiento, lo que vamos a terminar, hoy pagamos de cada dólar que produce el país, que cada vez produce menos, 60 centavos. Sus hijos van a pagar 80 centavos y vamos a estar peor. ¿Eso quiere? Para sacar al hoyo del hoyo la incapacidad del FMLN. Nunca ha tenido tantos créditos, nunca ha tenido tantos impuestos. ¿Y dónde están? Entonces es como que un hoyo, usted le eche dinero y como no se llena, le voy a echar más.
La Comisión de Hacienda tiene pendientes de aprobación 11 préstamos, de los cuales 7 serían otorgados por el BID, que suman 375 millones de dólares, de acuerdo a un informe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
Gracias, Gerardo. Y el expresidente de la República, Francisco Flores, podría ser trasladado a un hospital por problemas de salud. El director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín Magaña, explicó que el expresidente Francisco Flores sufre una trombosis, la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, por lo que recomendó que sea evaluado en un centro asistencial. El abogado defensor de Flores, Edgar Morales Joya, detalló que el miércoles pasado pidió a Medicina Legal que hiciera la evaluación médica rutinaria al exmandatario. Flores se encuentra detenido en la Dirección Antinarcóticos de la PNC por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia a terceros. El juzgado primero de instrucción le permitió al exmandatario tener en su celda una máquina para hacer ejercicios en lugar de dejarlo salir a trotar como él había solicitado. Sin embargo, el director de Medicina Legal insistió en que Flores debe tratarse la enfermedad en un centro médico. La petición ha sido enviada al juez primero de instrucción, Levis y Talmir Orellana, quien ha citado a la defensa del expresidente y a la fiscalía para este jueves en la mañana y comunicarles su resolución. 8:07 a.m. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Gracias por acompañarnos a conocer los titulares de la prensa gráfica y el diario de hoy. Hoy jueves 30 de octubre del año 2014. La prensa gráfica titula caída del 4.6% en las exportaciones. Datos del Banco Central de Reserva muestran estancamiento económico. Y mientras tanto, el periódico El Diario de Hoy en su madera, polémica por control del recurso agua en el país. FUSADES propone ente público y autónomo, pero ONGs alegan que eso es privatizar. Hoy se espera la aprobación de las reformas a la ley de agua y seguridad alimentaria en el país y varias organizaciones llegarán desde tempranas horas a la Asamblea Legislativa para esperar la ratificación de estas reformas. Nosotros vamos a tener detalles completos en nuestra siguiente emisión informativa. Y es todo en los titulares del diario de hoy, Prensa Gráfica.
Nuestro editorial, un análisis de la realidad nacional e internacional.
Derechos humanos, deudas y exigencias. Se presentó como una buena noticia, y en parte lo es, El Salvador ocupa un asiento por elección democrática en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es buena porque muestra que hay ojos puestos sobre nosotros y que nos ven avanzar en el campo de los derechos humanos, lo que para El Salvador es un desafío permanente. Pero participar en ese consejo tiene exigencias. No sería correcto pertenecer al grupo y mantener dentro del país acciones u omisiones directamente violatorias de derechos humanos. En ese sentido, estamos llamados a corregir errores, porque el país mantiene, a pesar de los avances, conductas institucionales claramente reñidas con los derechos humanos y la práctica internacional de los mismos. La Fuerza Armada, por ejemplo, todavía no ha pedido perdón por los crímenes del pasado cometidos sistemáticamente desde sus filas y encubiertos institucionalmente hasta el presente. El gobierno de la República, a nivel del Ejecutivo, ha sido incapaz de quitar el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa de la Brigada de Infantería situada en San Miguel. Pide perdón el presidente de la República a las víctimas de la brutalidad en el Mozote, pero se mantiene como héroe de parte de una instancia dependiente del Ejecutivo a una persona señalada por la Comisión de la Verdad como implicado en esa terrible masacre. Además, El Salvador no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en los casos de Monseñor Romero y de los 6 jesuitas y sus 2 trabajadoras asesinadas en la UCA. Los estados pertenecientes a la OEA, como El Salvador, están obligados por tratado internacional a poner sus mejores esfuerzos para cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Pero acá, los esfuerzos se han puesto más en el encubrimiento y la defensa de los asesinos que en buscar la justicia. El sistema judicial, aún teniendo algunos jueces decentes, ha sido incapaz de tratar con libertad y apego a la legislación internacional los casos de graves violaciones de derechos humanos del pasado. La jurisprudencia internacional provoca miedo en las élites y desinterés en los poderosos. Por otra parte, que desde fuera nos vean avanzar no quiere decir que nos vean bien. Lo que hoy ganamos podemos perderlo mañana, en la medida en que seamos incapaces de solucionar la enorme deuda que tenemos con los crímenes del pasado y en muchos aspectos también con los del presente. La Iglesia se apresta a beatificar a Monseñor Romero, pero nuestra institucionalidad es incapaz de sacar consecuencias. No es suficiente con andar poniendo el nombre del arzobispo mártir por todas partes si somos incapaces de cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La demagogia también se puede esconder detrás de las alabanzas a los mártires y las víctimas si simultáneamente bloqueamos la justicia. Los derechos humanos no son un tema de juego, pero nuestras élites políticas están demasiado acostumbradas a reírse de los derechos de la gente. Si no fuera por una sala de lo constitucional independiente y unos ciudadanos decentes que pusieron un acertado amparo, el derecho que da la Constitución desde 1983 a la indemnización universal seguiría durmiendo en la abulia, desinterés y pereza de la mayoría de diputados. y esto toca a todos los partidos, incapaces de fijar un solo salario mínimo decente sin las vergonzosas disonancias de la reglamentación actual. La elección al Consejo de Derechos Humanos no debe verse como el triunfo de un partido. Si ha mejorado el clima de derechos humanos en El Salvador, ha sido por la activa defensa de estos por parte de la sociedad civil. Y ha sido gracias a ella que se ha conseguido el reconocimiento de las Naciones Unidas. Escuchar a estas organizaciones empeñadas en marcar sendas de respeto a los derechos y que continúan defendiendo y apoyando a las víctimas de las grandes violaciones del pasado es la única manera de mantener la decencia y la coherencia con la representación que hemos adquirido en esta dependencia de la ONU.
Hasta aquí nuestro editorial de hoy. Un vistazo al mundo desde GSUCA.
Buenos días, bienvenidos a la información en este jueves 30 de octubre. Iniciamos en México. El término de la reunión que sostuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ofrecieron una conferencia de prensa en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los familiares y padres de los jóvenes desaparecidos expresaron su opinión. También explicaron que los acuerdos alcanzados con el gobierno federal tendrán como resultado encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Los familiares vieron con beneplácito la creación de una comisión mixta, como lo propuso el presidente Enrique Peña Nieto, para que sean los familiares los primeros en conocer los avances de los resultados de las investigaciones, acompañados por abogados y por representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los familiares de las víctimas afirmaron que continuarán con su exigencia de justicia. Más información. Suecia, primer estado de la Unión Europea en reconocer a Palestina como estado independiente.
El nuevo gobierno de centro izquierda de Suecia reconocerá al Estado palestino, lo que la convertirá en el primer país europeo de peso en tomar esta decisión, anunció el primer ministro, Stefan Löfven. El conflicto con Israel solo puede ser resuelto con una solución de dos estados negociada en conformidad con el derecho internacional, dijo el primer ministro sueco Stefan Löfven, cita Reuters. Una solución de dos estados requiere el reconocimiento mutuo y la voluntad de convivencia pacífica. Por lo tanto, Suecia reconocerá el Estado de Palestina, agregó. Es probable que la decisión de Suecia sea criticada por Israel, así como por Estados Unidos y la Unión Europea. Si el gobierno de Löfven cumple sus planes, Suecia será el primer país en reconocer a Palestina siendo miembro de la Unión Europea. Dentro de la Unión Europea, Hungría, Polonia y Eslovaquia han reconocido a Palestina, pero lo hicieron antes de unirse al bloque. En 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución para otorgar a la autonomía palestina el estatus de Estado observador no miembro en el organismo internacional.
Miles de manifestantes han entrado en el Parlamento de Burkina Faso en una protesta histórica en este país africano contra el presidente Blaise Compaoré y su plan para modificar la constitución y ser reelegido. Grupos de manifestantes han incendiado la sede parlamentaria y también han conseguido entrar en el edificio de la televisión estatal, que ha dejado de emitir. Después, centenares de personas se han desplazado hasta el Palacio Presidencial y han intentado irrumpir en la casa del hermano del presidente. Allí, las fuerzas de seguridad han empleado munición real y gases lacrimógenos para intentar disuadir a los manifestantes. Según los testigos y fuentes diplomáticas, se han escuchado disparos y habría al menos una persona muerta y tres inmóviles en el suelo. Estados Unidos. El Pentágono anunció este miércoles que todos los militares estadounidenses que participan en la misión para combatir el ébola en África Occidental pasarán un periodo obligatorio de cuarentena. El secretario de Defensa Chuck Hagel firmó una orden que establece un régimen de observación controlada durante 21 días, el periodo en el que se manifiestan los síntomas en caso de haber contraído la enfermedad. El Estado Mayor Conjunto, que reúne a los jefes de las principales ramas de las Fuerzas Armadas, había recomendado que se tomara esta medida de manera preventiva. El gobierno estadounidense ha movilizado a cerca de 4.000 militares que participarán en periodos rotatorios en la llamada Operación Asistencia Unida para ayudar a combatir el ébola en África Occidental. Así culminamos con la lectura de las notas internacionales. Siga con GSUCA.
un clic de distancia.
www.jsuca.org.sb.
Porque vos y yo también estamos en la web.
Más noticias nacionales. Aliados por la Democracia asegura que la elección del presidente del Consejo Nacional de la Judicatura es inconstitucional.
Quien sea el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura no debe tener afiliación partidaria. Esa fue una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Además, ordenó a la Asamblea Legislativa verificar a los candidatos que se sometan a elección de que no sean afín a un partido político. Sin embargo, esto no se ha cumplido, aseguran miembros de Aliados por la Democracia. Es por eso que presentaron un recurso de inconstitucionalidad, pues aseguran que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Tito Celada, es afín al partido FMLN.
Y se va a demostrar ante la sala su clara afiliación partidaria al partido de gobierno. Entonces nosotros, pues, igual que en los otros casos, la sala tendrá que valorar la prueba que se está presentando y se adjuntan suficientes publicaciones, se adjunta un video y una serie de pruebas que es incuestionable la afiliación partidaria. Y no es posible que eso exista porque él es el encargado de presentar ternas de jueces para la elección por parte de la Corte Suprema de Justicia. Entonces eso, como lo digo yo al principio, lo que hace es contaminar la elección de jueces de primera instancia y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de esa manera podemos tener una Corte Suprema de Justicia partidarizada.
Les preocupa que el próximo año viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se necesita un Consejo Nacional de la Judicatura independiente. De lo contrario, peligra el Poder Judicial. Así lo dijo Carlos Nasser, de Aliados por la Democracia.
Entonces, si tenemos una institución que no es independiente para poder promover jueces independientes, entonces ya tendríamos problemas. Y como muy bien decía el licenciado Argueta, la situación que se nos va a dar es que van a empezar a tomar posesión del Poder Judicial y empezar a poner jueces con tendencia política. Entonces ya no hay libertad, ya no puede haber ninguna decisión judicial independiente, sino que tiene que tener un sesgo político, y por eso tenemos que hacer esto.
A partir del año 2009, el FMLN comienza a promover al actual presidente Tito Celada, dijeron Aliados por la Democracia. Existen denuncias donde se afirma que el partido de gobierno ya tiene el control total del Consejo Nacional de la Judicatura. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. Vamos con Gerardo Castro y la información deportiva.
Y es momento de los deportes. Comenzamos. Los Spurs de San Antonio, actuales campeones de liga, tuvieron una noche de ensueño, mientras que Los Ángeles Lakers la vivieron de auténtica pesadilla en sus respectivos inicios de temporada de la NBA. Los Spurs regresaron a su campo del AT&T Center e iniciaron la temporada regular 2014-2015 con la ceremonia de entrega de los anillos de campeones que lograron la pasada temporada al vencer a las finales a los Heat de Miami. Y los Gigantes, campeones en 2010 y 2012, ganaron anoche el título en el béisbol de Estados Unidos gracias a la gran actuación de Madison Bumgarner en Kansas City. El pitcher entró como relevista en la quinta entrada y no permitió ni una carrera a los Royals, que buscaban su primer título en 29 años. Y el salvadoreño Kevin Santamaría anotó dos goles en la victoria 4-1 que el Municipal logró ante el Deportivo Petapa como parte de la jornada 15 de la apertura guatemalteco. Y el fisco español está investigando a los futbolistas Sergio Ramos, Iker Casillas, Xavi Alonso, Andrés Iniesta, Xavi Hernández y Gerard Piqué, entre otros, según aseguró hoy el diario El Mundo. La información destacó que la Hacienda Española investiga a los futbolistas por entender que las sociedades creadas para la explotación de su imagen no tienen actividad. Los futbolistas pueden percibir desde el año 1996 el 15% de la remuneración de su club por la vía de los derechos de imagen a través de sus sociedades, pero Hacienda cree que la mayoría de las sociedades creadas para la gestión de imagen no tienen actividad real, según El Mundo. Así culminamos este segmento deportivo.
Gracias, Gerardo, y así también llegamos al final de esta primera emisión informativa de YSUK Noticias de este día jueves 30 de octubre del año 2014. Agradecemos su compañía y le invitamos a que nos sintonice nuevamente a las 12:30 del mediodía en nuestra siguiente emisión de noticias. La frase para hoy: si me matan durante el día es la guerrilla, y si me matan durante la noche es el ejército. Esta es una frase de Ignacio Ellacuría Beascoechea. Fue un filósofo, escritor y teólogo español naturalizado salvadoreño, asesinado por militares salvadoreños. Y es todo de información. Buenos días.